Enseguida vamos a analizar la noticia del día, esa sentencia al fiscal general del Estado que hemos conocido esta mañana. Hace 20 días se publicaba el fallo que condenaba a Álvaro García Ortiz a 2 años de inhabilitación, pero faltaba conocer su contenido, el porqué de esa condena. Bueno, pues ya lo tenemos, el Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos. Aquí está la explicación, tanto por la filtración del correo con los datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso como por la nota de prensa que emitió posteriormente la Fiscalía. Considera el tribunal que fue el propio fiscal o alguien de su entorno quien filtró el correo electrónico con los datos personales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pues enseguida vamos a analizar en detalle esa sentencia, pero antes déjame que te cuente una noticia que llega desde Alcanar, desde Tarragona, en el Delta del Ebro. Allí, 10 vecinos de una urbanización construida sobre un barranco van a convertirse en los primeros refugiados climáticos de España. Personas que van a tener que dejar sus casas, abandonar sus casas, no por una guerra, ni por hambre, ni por una persecución, sino por el cambio climático. En concreto, por la lluvia que cae de forma agresiva y que arrasa a todo lo que encuentra a su paso desde hace unos años, desde 2018 exactamente. Y te digo desde 2018 porque cuentan los vecinos que antes esto no sucedía. Por eso decidieron comprar sus casas en esta urbanización en Alcanar, en la urbanización de Lestona. Fíjate, han tenido 4 episodios de riadas fortísimas en los últimos 7 años. El último golpe para los vecinos fue el temporal Alice, hace solo unas semanas. Las calles volvieron a llenarse de barro, el agua reventó muros, arrastró coches y destrozó los jardines de todos estos vecinos. Ahora ya no se preguntan si pasará de nuevo, sino cuándo pasará otra vez, porque saben que tarde o temprano esas lluvias intensas, esos temporales, volverán a repetirse. Y claro, con esta situación tienen miedo. Es comprensible. Esto es lo que ha hecho que entre la Generalitat y el Ayuntamiento hayan buscado una salida. El plan es claro: tasar las casas de estos 10 vecinos afectados por las riadas y entregarles el dinero para que puedan buscar una vivienda en otro lugar mucho más seguro, lejos de esa zona. Joan Roig es el alcalde de Alcanar.
Ante las repetidas catástrofes naturales, en el ayuntamiento hemos decidido aplicar medidas totalmente contundentes, definitivas. Y eso quiere decir trasladar a las personas que están en peligro en las zonas de máximo riesgo cuando hay lluvias torrenciales.
Pues ahora mismo estos 10 vecinos están esperando esa tasación de sus viviendas, que les digan cuánto les van a dar por ellas y ponerse manos a la obra para buscar otra casa en otro lugar porque ya no aguantan más en esa zona. Quieren dejar de mirar al cielo y quieren dejar de temblar cada vez que se pone a llover. Ellos están a punto de convertirse en los primeros refugiados climáticos de España. Pero el de Alcanar no es un caso aislado. El Mediterráneo se ha convertido en un triángulo peligroso. Murcia, Cataluña, Baleares y sumamos también la Comunidad Valenciana. Una zona donde se juntan todos los ingredientes. Calor, humedad, montañas, valles, corrientes de aire que se levantan en segundos y un mar que se calienta año tras año. Eso que llamamos de forma casi rutinaria Dana, pero que detrás tiene consecuencias para miles de personas y millones en pérdidas. El Mediterráneo lleva ya mucho tiempo, décadas, calentándose, subiendo unas décimas cada 10 años, hasta que de repente esas décimas se convierten en casas destruidas, campos arrasados y familias que lo pierden todo 3 veces en la misma década. Y aquí viene la pregunta que nos tenemos que hacer como país. ¿Estamos preparados? Porque hoy ya no hablamos de evitar el cambio climático, hablamos de adaptarnos para sobrevivir a sus efectos, como estos vecinos de Alcanar que ya preparan sus maletas para irse a otro lugar. Hay voces que llevan tiempo diciendo que España necesita un salto en la adaptación climática, un plan serio, estable, que no dependa de ciclos electorales, que no se quede paralizado cada vez que cambia un gobierno. Un plan que diga, oye, este pueblo no puede reconstruirse cada 2 años, este barrio no puede vivir con miedo cada otoño, este barranco no puede seguir tragándose coches. Hoy hablamos de 10 vecinos, pero mañana, ¿cuántos serán? ¿200? ¿1000? ¿Un municipio entero que ya no puede vivir donde había vivido siempre? Ya no hablamos de informes científicos, sino de historias reales. 10 vecinos que buscarán una nueva casa en Alcanar, lejos de ese barranco que ha puesto su vida patas arriba 4 veces en los últimos 7 años. 10 vecinos que van a convertirse en los primeros refugiados climáticos de España. Y están pasando más cosas. El gobierno cubrirá a los propietarios frente a los impagos del alquiler de menores de 35 años y familias vulnerables. La cobertura alcanzará también a los daños causados en la vivienda y el coste de los recibos que se adeuden. Victoria Ballesteros.
Sí, pero hay letra pequeña. Además del perfil del inquilino, los propietarios no podrán cobrar una renta superior a lo que fije el índice de precios de referencia del alquiler. Es el mismo que se utiliza para topar lo que se paga en las zonas tensionadas y está por debajo del precio de mercado. Además, tendrán que depositar la fianza obligatoria y suscribir con el inquilino el compromiso relativo al aval del alquiler y, por supuesto, estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social. Las comunidades serán las que gestionen los avales y podrán incluir más condiciones para concederlos. Estarán limitados a los contratos vigentes a partir del 30 de enero de este año 2025. Vivienda asegura que se habilitará una línea presupuestaria para financiar esta medida, que es otra de las reclamaciones de Junts al gobierno.
Estamos en plena campaña electoral en Extremadura para los comicios del próximo 21 de diciembre y en otra comunidad autónoma también podrían adelantarse las elecciones. En Aragón, su presidente Jorge Azcón ha empezado a reunirse con todos los grupos parlamentarios en busca de apoyo a sus presupuestos. Zaragoza, Enrique Pérez.
Azcón ha iniciado hoy esa ronda de consultas con los grupos que apoyaron las últimas cuentas aprobadas en 2024 y que fueron prorrogadas este año, es decir, con el Partido Aragonés, con Teruel Existe y con Vox. El apoyo de los de Abascal sería suficiente para sacar esos presupuestos adelante. Su portavoz, Alejandro Nolasco, con quien Azcón se reunirá esta tarde, asegura que acude a la reunión de hoy con un relativo optimismo.
Con relativo optimismo. Esa es nuestra actitud con la que acudiremos, una actitud constructiva para el beneficio y la seguridad de los aragoneses.
Si tras estas reuniones Azcón ve que no hay voluntad de alcanzar ese acuerdo, ni siquiera habrá tramitación parlamentaria. Directamente se convocarían elecciones anticipadas. El PSOE de Pilar Alegría le ha tendido la mano con tal de evitar que sea Vox el principal apoyo del PP y evidentemente porque a los socialistas con la que está cayendo no les viene bien ahora ninguna cita electoral. Quienes está claro que no darán su apoyo a Azcón serán Izquierda Unida, Podemos y Junts Aragonesista.
En Igualada, en Barcelona, la policía ha detenido a un joven por robar y vender 64 millones de datos personales, desde números de DNI a códigos bancarios. Un ciberdelincuente con gran experiencia pese a tener solo 19 años. Juan Baño.
No es la primera vez que se le detiene, ni estudia ni trabaja, con un alto nivel de vida. 19 años, español, hijo de un ciudadano moldavo y madre rumana, vendía a través de diversos foros de hackers los datos que robaba, al menos lo había hecho en 9 empresas. Millones de datos privados, incluidos los códigos IBAN de cuentas bancarias, correos electrónicos, teléfonos particulares. Para esas operaciones utilizaba hasta 6 cuentas distintas y 5 seudónimos o alias. La operación realizada por la Comisaría General de Información y Policía Judicial llevó la semana pasada hasta el escondite de este ciberdelincuente en la localidad de Igualada, en Barcelona, donde se intervinieron equipos informáticos y billeteras de criptomonedas, donde se cree que almacenaba el beneficio de estos delitos. Se le acusa de revelación de secretos, delitos contra la intimidad y daños informáticos.
Y en los deportes, el nuevo problema de Xavi Alonso se llama Mbappé. Luis Munilla.
Sí, es lo que le faltaba a Xavi Alonso para el partido de mañana ante el Manchester City, pero lo cierto es que Mbappé es seria duda para el partido, Miguel Ángel Díaz.
Hasta mañana el Real Madrid no va a hacer oficial la convocatoria. Mbappé es seria duda para el partido ante el City. Hoy no se ha entrenado, tiene molestias musculares en la pierna izquierda, aparte de haberse fracturado el dedo anular de la mano izquierda contra el Celta. Aparte de Mbappé, hay otras 7 bajas, entre ellas Camavinga y House.
Hoy tenemos tiempo de juego con la Champions desde las 8:30, porque a las 9 comienzan el Fútbol Club Barcelona Eintracht de Frankfurt y el PSV Eindhoven Atlético de Madrid. Antes de la Champions hemos tenido sorteo de 16avos de final de la Copa del Rey. Esta es la alegría del Guadalajara, que va a jugar contra el vigente campeón, el Barça.
Fútbol Club Barcelona.
Otros emparejamientos destacados son Talavera, Real Madrid, Atlético Baleares, Atlético de Madrid, Murcia, Betis y Ourense Athletic Club. El alcalde de Ourense ha dicho textualmente que con el Bilbao, como dice él, les ha tocado la pedrea. Esto se juega a partido único la próxima semana. Y última hora en la Fórmula 1, Helmut Marko abandona Red Bull como asesor después de 25 años.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 12 grados y cielo nuboso. Se espera lluvia esta tarde, lo mismo que mañana, cuando va a llover durante toda la mañana. Las mínimas se van a quedar en los 7 grados esta madrugada. Mañana las máximas subirán hasta los 12 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 a la altura de Merca, Madrid, circulando hacia la A4. Además, hay tráfico irregular en las entradas por la A4 en Butarque, en la salida por la A3 en Rivas, en la M45 y en la M50 en ambas, a la altura de Getafe, circulando hacia la A5. Y te cuento además que 26 personas han sido detenidas por pintar grafitis en trenes de diferentes puntos de España. 12 de los 26 arrestos se han producido aquí en Madrid, donde han dañado varios vagones de metro y de distintas compañías ferroviarias. Escuchas en la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Pues fue el 20 de noviembre cuando el Tribunal Supremo declaró culpable al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. El alto tribunal le impuso una inhabilitación de 2 años para ejercer cargo público, 7.200 euros de multa y otros 10.000 euros en concepto de indemnización a favor de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y pendiente de un juicio por fraude fiscal. Era el primer fiscal general del Estado imputado en una causa judicial, el primero juzgado y el primero condenado y expulsado de la carrera fiscal. El gobierno siempre le ha defendido.
Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado?
Pues es lo que decía en su día el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El fiscal Álvaro García Ortiz negó durante el juicio ser el responsable de la filtración.
¿Ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024?
No, no lo he hecho llegar.
No ha hecho nada.
La verdad no se filtra, la verdad se defiende.
5 días después de conocerse el fallo, el gobierno propuso a Teresa Peramato como la nueva fiscal general del Estado, obtuvo el respaldo unánime del Consejo General del Poder Judicial y el visto bueno de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Tomará posesión Teresa Peramato de su cargo este mismo jueves. 19 días después, el Tribunal Supremo ha dado a conocer por fin la sentencia en la que se basa ese fallo que conocíamos hace días, como te decía, el pasado 20 de noviembre. El alto tribunal sustenta la condena e inhabilitación del fiscal tanto en la filtración a la prensa del correo en el que el novio de Ayuso buscaba un pacto con la Fiscalía para rebajar una futura condena por fraude fiscal, como en la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo del año pasado. Claves de esa sentencia de 180 páginas, suscrita por 5 de los 7 votos del tribunal que juzgó a Álvaro García Ortiz. Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes a ti y a la compañía que te rodea.
Ahora les presentamos a los analistas que nos acompañan esta tarde. Patricia, ¿cómo une la sentencia las dos cosas? Como decíamos, por un lado, la filtración de ese pacto de conformidad de González Amador con la Fiscalía y, por otro, la nota de prensa que la Fiscalía General del Estado publica al día siguiente.
Pues con esta frase tan sencilla que viene entrecomillada. La nota consolida la filtración iniciada por el correo. En realidad, la oficializa. Así lo dice el Tribunal Supremo. Es delictiva la filtración del correo con datos confidenciales y la nota de prensa con datos de ese correo. Una nota que el propio García Ortiz admitió y que su directora de comunicación reconoció en el juicio que el fiscal general le había dictado. Según la sentencia, la divulgación se materializó tanto por la filtración del correo como por la publicación de la nota informativa que constituyen, a juicio de la sala, una unidad de acción. Un cuadro probatorio, sólido, coherente y concluyente, destaca el tribunal. La sentencia dice que fue García Ortiz o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento quien lo entregó para su publicación en la cadena SER.
¿Cómo contesta la sentencia a la línea de defensa del fiscal general en el juicio, que se trataba de responder a una noticia falsa, la que publicó el diario El Mundo, en la que se contaba que era la Fiscalía la que había propuesto un pacto al abogado de González Amador?
Pues lo que dice la sentencia es que el fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito de divulgación de datos reservados. Podría producir una lesión del derecho de defensa y a la presunción de inocencia, algo que la Fiscalía tiene que garantizar. Y añade el Supremo que sobre García Ortiz, sobre el fiscal general, pesaba un reforzado deber de reserva y confidencialidad que quebrantó sin justificación. Y el deber de confidencialidad del fiscal general no desaparece por el hecho de que la información que él conoce por razón de su cargo haya sido publicada en los medios de comunicación. La confidencialidad de las negociaciones de conformidad entre el fiscal y abogado están contempladas en distintos protocolos y en una directiva europea. Y por la nota se presentó la denuncia el Colegio de la Abogacía de Madrid, que en conversación con COPE este mediodía, en conversación telefónica, señalaban que han sido refrendados los argumentos jurídicos del colegio como acusación popular en esta causa y han recibido con satisfacción esta sentencia.
La sentencia, Patricia, también hace referencia al borrado consciente que García Ortiz hizo de su móvil.
Y además, mira, lo que dice la sentencia, Pilar, es que llama la atención, ¿no?, cómo habla sobre el borrado, porque dice que casualmente García Ortiz lo realizó un día después de que se abriese causa penal contra él en el Supremo. Lo borró todo el 16 de octubre. Registros, dice la sala, que podrían haber aclarado el recorrido del correo y las comunicaciones previas y posteriores a su publicación. Y mira lo que dice aquí, un borrado concienzudo, doble borrado, que se eligiese ese día tan singular, el siguiente a la incoación del proceso, para entretenerse en lo que se quiere presentar como una rutina periódica, es una coincidencia muy llamativa, dice el Tribunal Supremo. La sentencia señala que esta desaparición de fuentes probatorias de tanta relevancia para el esclarecimiento de los hechos es justificada por la defensa del acusado con una doble argumentación: la existencia de una instrucción de la Fiscalía General del Estado sobre protección de datos que obligaba a borrados periódicos y el frecuente cambio de terminal telefónico por parte del fiscal general, que lo cambió una semana después. Y el tribunal concluye que las normas jurídicas sugieren precisamente todo lo contrario. No existe un deber y tampoco un derecho a la destrucción regular de la información almacenada en un dispositivo oficial. Y la sala dice que no puede aceptar el argumento de que el borrado obedezca a una exigencia legal. Y dice algo más. Dice además que esa destrucción de información no es un acto aislado, sino que es cronológicamente coincidente en el tiempo con el borrado practicado en sus terminales por otros cargos públicos. Y cita expresamente a la exasesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera.
Patricia, gracias por estar con nosotros y por explicarnos los detalles de esta sentencia que hemos conocido esta mañana. Gracias, Patricia Rossetti.
Un placer estar con vosotros.
Pues nos acompañan esta tarde Ana Cabanillas y Fernando Bonete. Ana, Fernando, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Buenas tardes.
Os pido vuestra impresión de la sentencia.
Bueno, mi impresión es que deja muy claro, ¿no? Deja muy claro algo que el gobierno lleva intentando empeñarse en desmentir. Que es que para desmentir una información no vale todo, ¿no? Que es lo que viene a decir la sentencia del Tribunal Supremo. Lo que dice es que no se puede sacrificar un derecho de la defensa por desmentir una realidad, y que para empezar tampoco hace falta difundir un correo ni a través de una filtración ni a través de una nota de prensa para hacerlo. Pero claro, lo que deja muy claro también y a mí me parece que esta es la clave de todo, ¿no? Es que para el discurso político, en política todo vale, ¿no? No hay reglas, se puede hacer casi todo. Pero claro, el problema es cuando un gobierno o unos políticos intentan hacer eso mismo en uno de los tres poderes del Estado, que casualmente es la justicia, que es el que tiene que velar y garantizar los derechos de todos, ¿no? Ahí es cuando falla, y yo creo que eso es lo que el Supremo ha intentado incidir, ¿no? Más allá de eso, pues bueno, yo creo que el daño ya está hecho, que el gobierno ya ha puesto en cuestión esta sentencia antes incluso de que se publicara, y que yo creo que este choque de trenes pues se ha hecho en el momento en el que un fiscal general del Estado ha actuado como un agente político y no como lo que debía ser, que es el garante de todos.
Nos aclara todo esto y más que nos aclara, les aclara a todos ellos que pensaban o decían antes de conocer la sentencia que no había pruebas, les aclara que sí, hay pruebas. Está el correo de 2 de febrero, está la nota informativa, está la cadena interna de órdenes, está la reproducción que se hizo en medios, el carácter reservado de la información divulgada. O sea que pruebas de la culpabilidad las hay, y ahí las tienen para verlas. Por otra parte, es una pena que, claro, al haber desaparecido la comunicación previa, pues no podemos darle un sentido probado a todo esto, aunque para mí, como para muchos, lo ocurrido solo tiene sentido si es ordenado desde Moncloa, porque si no, no encuentro ningún sentido a todo esto.
Pues vamos a ver qué le parece también la sentencia al magistrado Joaquín Bosch. Magistrado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se especulaba estos días si la condena se iba a basar en la filtración o en la nota de prensa. Al final, el tribunal une las dos cosas. Ve una unidad de acción entre filtrar el acuerdo con la Fiscalía y publicar la nota. ¿Qué le parece que este asunto, que haya unido esas dos vertientes?
Bueno, antes que nada, creo que es importante subrayar que debe respetarse al máximo la sentencia del Tribunal Supremo, porque es el órgano judicial que nuestro Estado de Derecho tenía la competencia de resolver esta cuestión sin perjuicio de los recursos que se presenten. Otra cuestión es que pueda haber discrepancias, como nos demuestra que la propia sentencia ha tenido dos votos discordantes. Sobre la cuestión de la conexión entre la filtración y la nota, desde la lógica interna de la sentencia, es absolutamente coherente. Es comprensible que si el Tribunal Supremo considera probado que el fiscal general o una persona de su confianza y con su conocimiento filtró, aprovecharan que se había divulgado en los medios estos datos para posteriormente publicar esa nota de prensa. Por eso, desde esa lógica, habría unidad de acto. Lo más discutible de la sentencia, como vemos en el voto particular, es la valoración de la prueba indiciaria. Es decir, que los siete jueces reconocen que no hay prueba directa, pero cinco creen que hay una serie de indicios que son suficientes para llegar a una convicción de autoría, que es lo que discuten, ¿no? De hecho, no acaba de centrar si es una persona de confianza, quién sería y en qué se basan para considerar que contaba con el consentimiento del fiscal general. Ese es el debate interno del tribunal, pero es lógica la construcción de la sentencia del Tribunal Supremo desde esa premisa.
Sobre el testimonio de los periodistas, el tribunal no cuestiona su credibilidad, pero deja claro que un dato reservado, que el hecho de que un dato reservado sea conocido, no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general.
Efectivamente, es decir, si hay periodistas que han conseguido a través de otras fuentes esta información, esto no justifica en principio que el fiscal general también la pueda difundir. Pero otra cuestión es que se difunda cuando ya hay una publicidad completa de ello. De hecho, el Tribunal Supremo, cuando admitió a trámite en este procedimiento, ya dijo que aparentemente en la publicación de una nota de prensa, cuando ya todos los medios habían publicado esto, no había propiamente una infracción penal, salvo, como hemos visto en la construcción jurídica de la sentencia, que la nota de prensa sea un complemento necesario, una forma de oficializar una filtración analizada, preparada y estudiada, ¿no?, para intentar pues ganar el relato, entre comillas, o cualquier tipo de objetivo. Lo discutible de la sentencia para mí no es tanto que vincule, ¿no?, en la nota y la filtración, o que se aparte de alguna manera de lo que dicen los periodistas, como cuáles son los indicios y la fortaleza de los mismos o la debilidad para considerar probado que el fiscal fue el divulgador.
Borrar los datos del móvil al día siguiente de ser encausado, ¿ese ha sido el gran error de García Ortiz? ¿Ha sido determinante en la condena o no? Porque la sentencia sí insiste en ese borrado concienzudo de su móvil al día siguiente de como decía, ser encausado.
Efectivamente, así es. La sentencia fundamenta muy especialmente en los indicios condenatorios en este concreto, en el del borrado, porque los otros son más bien débiles, ¿no? El hecho de que haya una cronología concreta pues puede coincidir con la publicación de la nota de prensa, el hecho de que tuviera la posesión el fiscal general también puede ser para divulgar en la nota de prensa, pero la sentencia considera un indicio muy cualificado el borrado del teléfono, de los datos telefónicos. Y aquí hay otra vez un punto de colisión, ¿no?, entre los cinco jueces del voto mayoritario y las dos juezas discrepantes. Uh-huh. Para el voto mayoritario no habría otra explicación, ¿no?, que la de borrar pruebas que lo incriminan, y por eso lo considera un indicio importante. Las juezas discrepantes consideran que puede haber otros motivos, entre ellos las normas de protección de datos, ahí no coinciden tampoco, y también la posibilidad de que quisiera que no se hicieran públicos datos confidenciales que estuvieran en su teléfono, y que en última instancia no se puede llegar a la conclusión obligatoria que ese borrado borraba pruebas de la autoría. Y me parece, mi impresión es que en el previsible recurso de amparo del Tribunal Constitucional, este va a ser el gran caballo de batalla del condenado para intentar anular esa condena.
Bueno, la pregunta iba por ahí. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos de García Ortiz? Pero ya me adelanta, magistrado, que habrá recurso en el Constitucional, seguramente.
Mi impresión es que es lo más probable, porque, como comentaba, este aspecto del teléfono móvil tiene varias cuestiones muy problemáticas. Una de ellas es la propia incautación de los datos del teléfono, porque hay una jurisprudencia muy consolidada del Tribunal Constitucional que dice que estas invasiones en la intimidad solamente están justificadas en caso de delitos graves y cuando haya razones proporcionadas. En delitos graves, habitualmente, pues, bandas de narcotráfico, terrorismo, asesinatos. Claro, este delito es un delito menos grave. Y, de hecho, la condena, si nos fijamos, ni siquiera ha tenido pena de prisión. Por tanto, puede haber, hipotéticamente, vulneración de la doctrina del Constitucional y la forma en la que se ha interpretado también ese borrado también puede afectar al derecho a no declarar contra uno mismo, a la presunción de inocencia. Y el Constitucional, sobre todo, lo que puede valorar son eso, vulneraciones de derechos fundamentales, y no veo muchos más motivos de que pueda prosperar un recurso que este.
Joaquín Bosés, magistrado. Magistrado, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor esta sentencia. Gracias por estar hoy con nosotros en la tarde de COPE. Muy amable.
Gracias, Pilar. Un abrazo.
Bueno, ha habido algunas reacciones. Lo curioso es que dice el Gobierno no se pronuncia hasta estudiar en profundidad la sentencia. Dicen, queremos estudiarla, ¿no? Aunque ya se ha adelantado el ministro Óscar López, que ha dicho que hay guiones de Hollywood con menos creatividad que esta sentencia, que no prueba que Ortiz sea el autor de la filtración, aunque deduzca que no pueda ser otro. Seguramente por ahí van a ir los tiros, ¿no?, del Gobierno, a decir, es que no está demostrado que sea el propio García Ortiz, como recoge la sentencia. Y la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, por su parte, dice que ya se puede hablar de García Ortiz como un delincuente. Las reacciones que se han producido ya a la sentencia que hemos conocido 20 días después de conocer el fallo sobre la inhabilitación de Álvaro García Ortiz por la filtración de esos datos, de los datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Bueno, que estamos en la tarde de COPE, que son las 6:26 y que hay muchas rotondas en nuestro país. De hecho, es que España es el país directamente de las rotondas. Cabanillas, ¿tú conoces así alguna que te haya marcado en tu vida una rotonda que no? Puede ser por muchos motivos, porque a lo mejor no la hayas cogido bien, que aquí los españoles también tenemos algunas dificultades. ¿Cómo se coge una rotonda? ¿Por qué carril tengo que ir? ¿El de la izquierda, el de la derecha? ¿Lo cojo? ¡Sí! Ahí tenemos dificultades. ¿O también esa rotonda que te ha marcado por el impacto estético que tenía?
O por el impacto directamente. O porque por yo impacto. alguna rotonda me he comido un poquito.
Por otro tipo de impacto.
No la has visto venir. De pitada. La rotonda se movía.
Como las columnas de los garajes.
Qué fuerte. Bueno, hay que tener cuidado. Es verdad que usamos realmente mal la rotonda a la hora de circular. Pero es verdad que también aquí cada uno presume de lo que tiene y hablamos de rotondas.
Buenas tardes, gente. Pues nada, ahí en Monesterio, provincia de Badajoz, hay una rotonda que tiene una paletilla de jamón. Y cuando llegas a la hora de comer o a la hora de cenar, te dan ganas de coger la navaja, bajarte del camión allí en la rotonda y a cortar unas tapas.
Pero, jamón en una rotonda.
Pero no es la única, es que en Calamocha, en Teruel, también hay otra escultura de jamón en acero. En la rotonda de la 23.
Bueno, en Lugones, en Asturias, hay un pitufo.
Sí.
Un pitufo, dices, pero vamos a ver, ¿a quién se le ha ocurrido la idea de poner un pitufo? ¿Qué vinculación tiene ese pueblo con...?
¿No?
Eso es, te quedas diciendo, ¿eso es un pitufo? ¿De verdad puede ser algo tan feo como eso? Pues efectivamente, puede ser un elemento de distracción.
Me quedo con el jamón, bueno, para distraerte, esta otra rotonda.
Hola, buenas tardes, gente. Oye, mira, ahí a la salida de Burgos hay una rotonda maravillosa. Tiene en medio un tiranosaurio rex a tamaño real. Un tiranosaurio rex, a tamaño real. Que yo cuando pasé con el camión me asusté, porque es que, vamos, clavado, los colores y todo.
Es el que ataría a mi hijo, está con los dinosaurios que
claro,
les encanta.
Claro, pero lo que tú dices es que muchas veces puede ser un elemento de distracción. Dices, ¿qué es eso tan horroroso que hay ahí?
Y eso lo ves de
pues
noche.
Un dinosaurio.
Te pegas un susto que no veas, también te digo. La rotonda de tenemos tiranosaurios, dinosaurios y todo tipo de bichos en las rotondas. Y te preguntamos cuál es la más extraña, fea o inexplicable que conozcas y que nos lo cuentes en el 607-150602.
Hoy la cosa va de rotondas. Y de mutua también, Rosa.
Sí, porque no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La peste porcina, que después del problemón de la gripe aviar y el confinamiento de las gallinas es lo que nos faltaba. Los huevos, la pularda y el precio de los embutidos se van a disparar a las puertas de la Navidad, que ya es la más cara de la historia.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de Muevego.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de Muevego, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si apareció el calcetín, si ella te llamó, por fin. Abre ya ese ibérico maletín y date un buen festín.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Los científicos todavía no saben por qué los jabalíes han contraído la peste porcina. Y esa peste porcina podría llegar a las grandes extensiones ganaderas donde se cría el porcino, el cerdo. España se juega 8.800 millones en exportaciones de cerdo y justo Cataluña y Aragón producen más de la mitad de la producción nacional.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Kiss again. Given the throne, I didn't know how to.
A partir de esta medianoche, Australia se va a convertir en el primer país del mundo en vetar las redes sociales a los menores de 16 años. El gobierno australiano defiende que la medida obedece a una evidencia científica incontestable: el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes. ¿Qué pasará mañana miércoles en Australia? Pues la ministra de Comunicaciones australiana, que se llama Annika Wells, ya ha hecho una predicción. Los niños, dice, están tan enganchados a las redes que asegura mañana tendrán síndrome de abstinencia.
Con esta ley podemos proteger a la generación alfa de ser arrastrada al purgatorio por algoritmos depredadores descritos por su propio creador como cocaína conductual. La adicción de los adolescentes no ha sido un fallo, era un proyecto de futuro y el 10 de diciembre habrá síntomas de abstinencia.
Lo has escuchado bien, ¿eh? La ministra australiana dice que los jóvenes, los adolescentes, van a tener síndrome de abstinencia porque ha definido a las redes sociales como cocaína conductual. Me acompañan esta tarde Ana Cabanillas y Fernando Bonete. Ana, Fernando, ¿qué os parece esta medida y qué os parecen las palabras de la ministra? ¿Exagera o no exagera?
Pues mira, simplemente el hecho de hablar de síndrome de abstinencia en niños porque dejen de tener acceso a una tecnología...
Se te ponen los pelos de punta, ¿eh?
Ya me parece que es indicativo del calibre del problema que tenemos ahora mismo, ¿no? Más allá de eso, a mí me parece un debatazo. La medida, desde luego, yo creo que amplifica todavía más este debate, ¿no? Es verdad que es una prohibición total, yo creo que ahí puede haber matices, ¿no? Porque puede haber ciertas limitaciones o ciertas restricciones más graduales por edad, que no sean todos los menores de 16 años, pero es evidente que hay un problema y es evidente que hay menores a los que las redes sociales también le están robando parte de la infancia, ¿no? Le están quitando tiempo para jugar, para leer, para aprender, para ver el mundo, que su mundo es cuadrado, ¿no? Es rectangular de la forma de un teléfono o de una tablet, y yo creo que sí es algo que hay que plantearse. A mí me parece que esto es una medida pionera, que está bien para ver qué efectos tiene. Simplemente el hecho de asomarnos a una crisis colectiva de niños de 15 años por no tener redes, me parece que es para hacérselo mirar, ¿no? Y otra cosa, y ya muy breve, es que es verdad que hay multinacionales como TikTok, bueno, Instagram, Meta, que están monetizando el tiempo de los niños. Y eso es una cosa muy difícil de regular. Hay empresas que están sacando partido de nuestros hijos, están aprovechando de eso. Y yo creo que esto pues también es para darle una pensada, y si la solución a priori es prohibirlo, pues que se prohíba.
A mí me parece, negro sobre blanco, una medida estupenda, y voy a más. No sé hasta qué punto es necesario que una menor de edad o menor de 16 años tenga un móvil inteligente, digo, un smartphone. Pues se pueden tener móviles sin conexión a internet que te pueden dar la seguridad de que tienes al alcance de la mano a tu hijo, sin necesidad de que tenga móviles que constantemente le están permitiendo conectarse a internet para redes sociales o por otras muchas cosas, porque estamos hablando de regular redes sociales, pero hay otros muchos riesgos en internet para esa edad. Negro sobre blanco, estupendo. En la práctica me da la sensación, no sé cómo lo van a articular, sobre todo las penalizaciones de estas redes sociales en Australia, me da la sensación de que va a ser como si no hicieran nada. Ahora mismo la regulación pide que no haya cuentas de menores de 13 años. Han retrasado o han sumado 3 años, ¿no?, a la medida ya existente. Medida que, por cierto, también está implantada en España. Ahora, que se puede sortear esa norma y que la red social, aun conociendo mediante el algoritmo y los metadatos que el usuario tiene menos de 13 años, no hace nada, también. Entonces, yo creo que en la práctica no va a tener demasiado el impacto deseado. A mí lo que me gustaría, además de la ley, es que los padres tomaran cartas en el asunto. Son los padres los verdaderos responsables de la salud a todos los niveles de sus hijos, también la salud mental y lo que pasa con sus hijos en esas redes, al igual que con la televisión y con otros medios. A mí me gustaría que los padres tomaran cartas en el asunto. Esa me parece la verdadera.
Bueno, hay padres que estaban tomando cartas en el asunto precisamente porque lo que estaban pretendiendo desde diferentes asociaciones es que no se entregase, ¿no?, como grupo el smartphone, el móvil inteligente a los chavales hasta los 16 años. Porque sí es verdad que de manera individual muchas veces la presión que tienes de tu propio hijo, porque es el único que oye, es que todos los demás tienen móvil, es que todos los demás no sé qué, es que siempre soy yo el último. Y al final muchas veces acabas cediendo a esa presión, que es un error, pero acabas cediendo. Si se hace en grupo es mucho más llevadero, porque ya no va a ser él el único que no tenga móvil, sino que el resto de sus compañeros, o por lo menos otros muchos compañeros tampoco van a tener teléfono móvil. Es decir, ante la, pues la circunstancia que se da, que estamos viendo que esto es un veneno completamente, si es verdad que hace años pues no se tenían los estudios, ni se había investigado sobre el comportamiento, sí, ni sobre lo que producían las redes sociales. Pero hoy día, que lo estamos, que ya tenemos años con las redes sociales, que ya sabemos lo que produce, o actuamos rápido, o bueno, estos grupos de padres se han empezado a organizar y no sabemos, en algunos casos sí, han podido prohibir, bueno, prohibir, no entregar a sus hijos ese teléfono hasta que cumplan más edad. Pero es que estamos esperando todavía que en nuestro país el gobierno haga algo. Si hay un grupo que está, bueno, pues está investigando, se está reuniendo, un comité de expertos, pero de momento no hay ninguna medida.
Hasta ahora lo que tenemos son recomendaciones. Recomendaciones que hablan de que cero pantallas, pues no sé si eran hasta los 12 años, ¿no? Algo así. Después más gradual, pero efectivamente no hay una legislación. Y sí, y es que Pilar lo decía muy bien, es que ya tenemos estudios que demuestran problemas de atención, distorsión de los cuerpos, acceso prematuro a imágenes, en fin, un contenido violento o pornografía que no debían tener, y sobre todo que son unos años muy importantes donde se configura la imagen del mundo, ¿no? De lo que es la realidad. Y yo creo que eso puede comprometer el futuro de una generación entera. Y lo decía también muy bien, es que al final es una guerra que yo creo que es muy difícil abordar en solitario. Por eso pues en los chats de padres del colegio, de tal, en ese momento en que empiezan, pues si se ponen unas ciertas normas conjuntas, yo creo que eso podría facilitar. Lo que sí creo, y aquí también hay un problema, es el tema del teléfono en las aulas. Hay taquillitas, ¿no?, que en algunas películas del CNI o de ahí se ve que dejan los móviles en la taquilla los propios trabajadores porque no se puede filtrar información. Bueno, pues es que a lo mejor es algo que también hay que plantearse para el colegio, ¿no? Tener un espacio libre completamente.
Hemos preguntado a Beatriz Izquierdo, que es licenciada en Derecho con especialidad en Criminología y ha sido además miembro del Comité de Expertos Independientes creado por el Gobierno para la protección de los menores en el entorno digital. Le hemos preguntado cómo está regulado el hecho de que los menores puedan acceder a las redes sociales en nuestro país actualmente. Y esto es lo que nos ha dicho.
Lo que se encuentra en vigor es el artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que nos dice cuál es la edad para prestar consentimiento para el tratamiento de datos personales y ha fijado esa edad en los 14 años. También lo que nos dice es que el tratamiento de los datos de los menores de esa edad, de los menores de 14 años, solo será lícito si consta el titular de la patria potestad o tutela.
No se puede dar el consentimiento hasta los 14, pero se pretende elevar hasta los 16 en el proyecto de ley orgánica que está actualmente en tramitación. Beatriz Izquierdo nos explica cuál es el objetivo.
Se trataría, por tanto, de aumentar ese acompañamiento progresivo de nuestros niños, niñas y adolescentes hasta que alcancen una edad que se entiende que pueden estar más maduros para entender aquello que están consintiendo y para que puedan interactuar en el entorno online sin determinados riesgos que conocemos y sabemos que existen. Por tanto, no se trataría de una prohibición absoluta, sino de aumentar ese acompañamiento progresivo.
Bueno, pues se está estudiando todavía ese proyecto de ley orgánica que está en tramitación, como nos explicaba Beatriz Izquierdo, pero claro, la pregunta también es si estamos perdiendo una generación, porque se tiene que tomar algún tipo de medida cuanto antes. Vamos a hablar con nuestro experto en salud mental, el psiquiatra Javier Quintero. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Te parece desproporcionada o no la medida que han adoptado en Australia, Javier?
No, en absoluto. Y una frase que repito muchas veces es que cuando realmente nos demos cuenta de lo que está ocurriendo con las tecnologías, redes sociales fundamentalmente, y nuestra juventud, pues y le querramos poner puertas a ese campo, será tarde, ¿no? O sea, que yo creo que es algo que llevamos mucho tiempo, mucho reclamando, que la cómo está penetrando las nuevas tecnologías y particularmente las redes sociales en los más jóvenes, está generando una gran cantidad de problemas relacionados con su salud mental y pérdida en otros aspectos del desarrollo normal de la adolescencia, y que yo creo que sí hay que buscar alguna fórmula. Creo que las plataformas han tenido muchas posibilidades de autorregularse, pero no lo están haciendo, con lo cual yo creo que es una medida acertada.
Javier, cocaína conductual es una expresión que suena muy fuerte. Se la escuchábamos decir a la ministra australiana Annika Wells refiriéndose a ciertos contenidos dirigidos a los más jóvenes. ¿Tiene razón la ministra australiana? ¿Es tan potente la adicción que generan las redes sociales? Y sobre todo el scroll infinito, ¿no?, que nos podemos tirar. Bueno, es que no solamente los adolescentes, también los adultos. Nos podemos tirar minutos y minutos sin ser conscientes, además, del tiempo que estamos pasando ahí metidos.
El mecanismo efectivamente es el mismo. En el consumo de cocaína se produce en el circuito de recompensa un subidón, una dosis de una descarga de dopamina, y lo mismo ocurre cuando en una red social alguien recibe un like o empiezas a ver esos contenidos que tanto te están gustando y van reforzando con el mismo circuito de recompensa y la misma activación dopaminérgica. Y eso efectivamente acaba generando ese patrón de dependencia, ¿no? Antes lo decíais que va a haber un síndrome de abstinencia. Bueno, yo he visto crisis conductuales en adolescentes que circunstancialmente les han retirado las pantallas y han protagonizado alteraciones de conducta y crisis de agitación como si fuera cualquier síndrome de abstinencia, cualquier sustancia, ¿no? Es decir, sí, no es una exageración. Puede sonar muy fuerte, pero neurobiológicamente tiene el mismo mecanismo que cualquier otra adicción.
¿Y esto cómo se trata o cómo se supera ese síndrome de abstinencia? ¿Cómo se trabaja con los chavales?
Bueno, pues como con cualquier otra adicción, hay que retirar la droga, entre comillas, la sustancia, en este caso la conducta, que genera la dependencia, e ir generando conductas alternativas. Decía antes, ¿no?, que y ahora seguro que estarán saliendo, porque hay mucha literatura, ¿no?, y uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo es ser capaces de, con la evidencia científica suficiente, defender que esto es malo. Y yo muchas veces lo planteo como con el tabaco, ¿no? Es decir, cuando sabíamos que el tabaco era horrible, faltaban estudios a largo plazo para darnos cuenta de lo dañino que es el tabaco. Ya cuando hemos ido a regular el tabaco, pues ya eso era muy tarde. Pues lo mismo va a ocurrir con las redes sociales. Es decir, que de alguna forma yo creo que hay una voracidad incansable. Es decir, creo que están buscando en esa economía de la atención la población más vulnerable, que son los más pequeños, porque son, se aseguran clientes. ¿Qué hay que hacer? Pues de alguna forma hacer un uso racional de las pantallas. Yo tampoco creo que eso sea blanco o negro. Hay un gris estupendo, en este caso un gris muy clarito, ¿vale?, donde debería haber de alguna forma un uso regulado y normalizado, pero eso no existe. Y decía antes que a las grandes compañías se les ha ofrecido la posibilidad y llevamos mucho tiempo dando recomendaciones. Ellos mejor que nadie son capaces de poder, a través de sus algoritmos, a través de su forma, de alguna forma, de retroalimentarse el uso de estas pantallas, el ponerle sus propias puertas, su propia regulación, y lejos de hacerlo, lo que van haciendo es, de alguna forma, seguir enganchando más y más a los chavales. La forma es, cuando uno abusa del alcohol, la forma es dejar de beber alcohol. Pues cuando hemos llegado a esas situaciones donde hay una dependencia de las pantallas, la forma es eliminar las pantallas.
Javier Quintero, jefe de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y nuestro experto en salud mental aquí en la tarde COPE. Javier, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Te esperamos el jueves en tu sección, como siempre. Gracias, Javier.
El jueves nos vemos.
Es que es muy fuerte escuchar esto, Fernando. Síndrome de abstinencia.
Claro, pero es que, quiero decir, cualquiera que utilice redes sociales sabe lo que es esto. Ya saliendo del tema de los jóvenes, precisamente por lo que estabas comentando tú antes, Pilar, ¿cuántas veces te has sentado con el móvil a ver cuatro reels como aquel que dice, has mirado el reloj, ay, buah, ha pasado una hora?
Sí, sí,
y aquí
sí,
sigo
sí,
sentado.
Es facilísimo.
Y pierdes la percepción del tiempo porque estás absolutamente enganchado. Las plataformas, por supuesto, que no van a hacer nada. Las plataformas viven de esto. El modelo económico de las plataformas es hacer dinero mediante datos. Cuanto más tiempo estés en la plataforma, más
mejor.
Datos vas a dejar. Y cuanto más datos dejes, más dinero van a ganar. No esperemos nada de ellas. ¿Del gobierno qué gobierno? Vamos a esperar. ¿Qué gobierno si no tenemos gobierno? Sí que creo que a nivel regional, por ejemplo, en los ámbitos de competencia de las regiones se pueden hacer cosas. Por ejemplo, la medida de que los móviles desaparezcan de las aulas. Pero si es que no son necesarios. No son necesarios en las aulas para aprender. ¿Para qué van a estar? ¿No? Y esto nos llama la atención sobre que la tecnología no es una cuestión de poder ser, sino deber ser. ¿Se pueden utilizar las redes sociales? Sí. ¿Se deben utilizar las redes sociales? Yo creo que el aspecto normativo aquí es esencial y urgente. Y también el aspecto normativo, ya no solo del Estado, sino, como tú bien decías, de la sociedad civil, de las familias, de la sociedad.
Vosotros tenéis suerte porque vuestros niños son pequeños y yo creo que para cuando sean adolescentes se habrá hecho algo.
Esperemos.
Pero es que tenemos una generación perdida,
sí.
Una generación que les hemos entregado un móvil sin tener información sobre las consecuencias que podía tener.
Pero además, fíjate, Pilar, que yo creo que se empieza a percibir en la gente adulta. Yo, por ejemplo, tengo 35. Yo con 17 años tenía una red social que se llamaba 20, que ya se extinguió. Llevo la mitad de mi vida en redes sociales, exactamente, más de la mitad. Pero claro, llegó a una etapa donde ya estaba más o menos formada, pero yo ahora mismo lo percibo incluso en gente que tiene 20, 25 años, que no sabe relacionarse con otras personas, que no sabe levantar el teléfono y hablar, porque le da pánico llamar por teléfono solo por mensaje o por audio, por situaciones que estén controladas, porque son las que se asemejan a las que viven en redes sociales, ¿no? Que es todo pues como programado, no cabe esa espontaneidad.
No, la verdad que ninguno. Yo creo que éramos conscientes, ¿no?, de todo lo que supone tener un teléfono de estas características en nuestras manos, cómo nos ha cambiado la vida para bien, pero también para mal. Bueno, que España es el país de las rotondas y de las rotondas raras. Enseguida vamos a hacer un recorrido por las más extravagantes, un recorrido bastante particular. Rosa, ¿cómo van los oyentes con este tema?
Bueno, sí, van. Vamos conduciendo por rotondas, pero es verdad que no hemos aprendido que 2 de cada 3 conductores españoles no saben circular por ellas correctamente. Y vamos a resolver dudas y aprender a circular precisamente con Fernando Lara, de Autoescuela Lara.
Fernando, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Hola, Rosa. ¿Qué tal?
Bueno, que estáis? Estamos hablando de las rotondas. Enseguida vamos a comentar pues esas más horrorosas que tenemos en muchos puntos de nuestro país. Pero, Fernando, ¿por qué se nos atragantan siempre las rotondas? ¿Qué dificultad tienen a la hora de conducir?
Bueno, para mí no tiene ninguna dificultad. Pero
hombre, claro, porque tú eres conductor de autoescuela, Fernando.
Apiádate de nosotros.
Bueno, claro. Bueno, vamos a ver. La rotonda es una cosa que existe en la vía, que tenemos que entender que es como si yo voy en una línea recta. Yo entro por mi carril de la derecha y yo, cuando voy a girar, si yo voy por una calle recta y voy a girar a la derecha, me posiciono a la derecha, ¿correcto?
Uh-huh, sí.
Es decir, si yo voy por una calle y giro a la derecha, me coloco a la derecha. Pues es lo mismo. Las rotondas, lo que pasa es que como es circunferencia, la gente piensa que entra. Es verdad que existe la norma que si usted va a hacer un cambio de sentido, usted entra por el carril de izquierdo y vuelve por el mismo carril, pero cogiendo siempre el carril de la derecha. La glorieta o rotonda hay que entrar y salir por el carril de la derecha. No vale entrar por el carril izquierdo y cruzarse a todos. No. Si yo voy a entrar una glorieta que tiene 6 salidas, pues yo puedo avanzar, pero siempre se sale por el carril de la derecha. Siempre. Es decir, no sé si me he explicado,
sí,
quiero decir, si yo voy a coger la tercera salida, pues si la primera está ocupada, pues la siguiente. Pero ya tengo que buscar el carril de la derecha. En los exámenes de conducir, el alumno tiene que salir siempre por la derecha.
O sea, tú a tus alumnos les dices derecha. Ves una rotonda y sitúate siempre a la derecha. Vayas donde vayas.
Porque todas las salidas, hombre, sí, la excepción es hacer un cambio de sentido. Pero la última salida, antes de la salida, hay que cogerla por la derecha.
Por la derecha, claro.
Claro, cuando haces el cambio de sentido, sí es verdad que te tienes que situar a la izquierda.
Efectivamente. Y cuando entras, la prioridad es de los que están.
Claro. Ahora, estamos hablando cómo se circula. Ahora, ¿quién tiene prioridad? El que está dentro de la glorieta, que el que va a acceder tiene un cedo al paso. Entonces, el que está dentro tiene preferencia. El que está dentro tiene preferencia y va circulando. También es verdad que hay que recordar a los usuarios que lo suyo sería indicar a qué salida voy a coger. Si yo estoy esperando para entrar y veo que el que viene por mi carril de la derecha señaliza que va a salir por la calle, yo me puedo incorporar. Pero mucha gente o deja el intermitente puesto o otros no indican. Pero el que tiene preferencia es el que está dentro de la glorieta. Uh-huh.
Fernando, ¿se les resiste mucho a los chavales cuando empiezan en la autoescuela? ¿Cómo se les da las rotondas? ¿Tienen sus dificultades o no?
Pues sí, sí tiene sus dificultades. Sí. Primero porque yo siempre les digo, levanta esos ojos tan bonitos que tienes y empieza a observar. Empieza a observar qué va a hacer el coche. Si viene, les cuesta mucho valorar la velocidad que trae. Pero tú, anticípate, levanta los ojos y mira a ver, ¿qué viene por allí? ¿Un coche? ¿Una moto? Si viene un camión, podemos intentar aprovechar. Pero recordad que tiene preferencia. A los alumnos les cuesta porque hay que valorar. Si no viene ningún vehículo, yo en segunda puedo continuar. Si viene un vehículo, tengo que reducir, poner uh-huh. primera e iniciar la marcha y aguantar el embrague, que no peguen tirones. Es decir, todo eso les cuesta.
Oye, ¿y alguno de ellos, Fernando, se ha quedado en la rotonda como si fuera un vórtice dando vueltas porque no podía, no veía el momento de salir de la rotonda? ¿Eso te ha pasado o no?
No, porque tú le ayudas. Si va por la derecha, tiene preferencia a la salida. Eso te dice si se queda en el medio.
No, claro, si se queda en el medio, efectivamente. Ya no puede echarse a la derecha y dice, bueno, pues doy otra vuelta. A ver si en la siguiente vuelta tengo más suerte.
Lo que sí, en relación a lo que has dicho, que decir, oiga, si nosotros metemos una glorieta y no nos dejan entrar o no se nos ha pasado la salida, uh-huh. no se preocupe, usted continúe, pero no se paren ni obstaculicen y menos pónganse a dar marcha atrás, que alguna vez aventajado piensa, es que es por aquí. Bueno, no pasa nada, usted siga dando la vuelta, siga girando y ya vuelve a encontrar la salida.
Claro.
Si nos hemos confundido, que todo el mundo se confunda, siga girando. Que esto es como una noria, usted siga girando y ya se coloca bien. Pero no peguen ni frenazos ni volantazos. Y oiga, y si no puede salir, no pasa nada. Dé la vuelta, que no pasa nada.
Que la siguiente siguiente vuelta pues seguro que puede salir.
Que la siguiente ya se posiciona mejor.
Pues Fernando Lara, bueno, de Autoescuela Lara. Fernando, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Venga.
Y aclararnos todas estas cuestiones. Gracias, Fernando.
Venga, de todas formas, no es complicado, es un poco sentido común, también te digo, ¿eh?
Como la vida misma.
Lo que no puedes hacer es atravesar la clorita porque a ti te da la
bueno,
gana.
Bueno, sí,
decir,
pero sí es verdad que cuando estás aprendiendo tiene su dificultad.
Hay mucha gente que ya ha aprendido bueno, supuestamente ella... y las ataja.
Ahí están los fitipaldis que hacen lo que les da la gana.
Efectivamente. Pues de eso hablamos hoy con los oyentes en el 607-150602, además de las rotondas feas.
Ana Cabanillas, gracias. Fernando Bonete, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
¿Y qué nos cuentas, Rosa, del Rey de Reyes?
Bueno, noticia de cine, Pilar, porque llega El Rey de Reyes, que es la película de animación que narra la historia del nacimiento y la vida de Jesús, pero contada de forma mágica por Charles Dickens a su hijo. Y es una película con una historia de valores, de coraje, de amor. Es un plan perfecto para toda la familia. Y recuerda que Rey de Reyes se estrena en cine de toda España el 12 de diciembre.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
En AENA, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos, como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María o el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia. Y ese niño que
ha nacido ya. Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
¡Ah, qué bien! Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, nuestra historia comienza hace 2,000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
¿Y qué? Las cámaras vieron todo. No digo más que hay que encontrar esas piezas que nos faltan. Las piezas que van a ser decisivas para nuestro partido.
En Climalit tenemos todas las piezas para disfrutar del confort en tu hogar, ya que somos la solución para tus ventanas. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
¡Sorpresa! Ana está muy emocionada porque sus hermanos han llegado de sorpresa por Navidad. O porque en el campo tenemos el jamón o paleta de cebo ibérico 50% raza ibérica, 150 gramos Sánchez Alcaraz a 7,29. Imposible saberlo. Consulta la oferta en elcampo.es hasta el 10 de diciembre.
En Alcampo.
campos sales ganando.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
La espera ha terminado. James Cameron te invita a regresar a Pandora con Avatar Fuego y Ceniza.
Si quieres propagar tu fuego, me necesitas.
Descubre nuevos clanes, peligros y amenazas.
¡Debemos luchar!
Avatar Fuego y Ceniza, 19 de diciembre solo en cines, en un espectacular 3D y otros formatos premium.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Sí.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.